El viaje apostólico del Papa Benedicto XVI a Inglaterra y Gales presenta en su programa, entre otros actos solemnes, la beatificación del cardenal Newman, motivo por el cual queremos recabar de nuestro colaborador, el agustino padre Pedro Lang Aguilar, buen conocedor del cardenal inglés que ahora sube a los altares, sus impresiones acerca del acontecimiento. Dada su riqueza de matices, preferimos emitir la entrevista en tres días sucesivos a partir de hoy para que nuestros radiooyentes se hagan una idea más aproximada de la realidad. Anticipadamente, le damos las gracias por su amabilidad al padre Langa, al que preguntamos en primer lugar qué grado de relación une a Benedicto XVI con el cardenal Newman. ¿Es puramente sentimental o también teológica?
Diré de entrada que ambas cosas a la vez, aparte de ser profunda y dilatada en el tiempo. Sabido es que al director de la tesis doctoral del joven Joseph Ratzinger, profesor Gottlieb Schoengen, catedrático de Múnich en 1947, se le conocía como especialista y promotor de la obra de Newman. El Papa suele referirse a él como a mi verdadero maestro en teología, un seguidor apasionado de la educación y de Newman. También Alfred Lepley, que ya antes de la guerra había empezado su andadura por los novedosos caminos newmanianos, ejerció gran influjo en el pensamiento teológico de Ratzinger. Y es público, en fin, que entre los libros favoritos del Papa no pueden faltar ni las Confesiones y la Ciudad de Dios de San Agustín, ni la carta al Duque de Norfolk del ahora Beato Newman. El Papa, por tanto, aprendió del célebre cardenal inglés a valorar el papel moderador de la conciencia en el hombre y en la Iglesia. Así entendida, la conciencia, en cuanto vínculo, no significa concesión arbitraria alguna. Antes, al contrario, en su verdadero significado, constituye la base real de la autoridad papal, y su fuerza proviene de la revelación. A juicio del actual sucesor de Pedro, esta doctrina se ha convertido en dato de gran sentido y de gran peso, cada vez más importante para el desarrollo posterior de la Iglesia y del mundo. Benedicto XVI, en suma, sostiene que el Azor de Oxford nos enseñó a pensar la teología históricamente y de ese modo a reconocer la identidad de la fe en todos los cambios posibles. De ahí que pertenezca a los grandes doctores de la Iglesia, porque al mismo tiempo que toca nuestros corazones, ilumina nuestro pensamiento.
¿Y qué sentido entiende usted que puede tener la beatificación dentro de este viaje papal? ¿Podría decirnos algo de sus posibles repercusiones en el futuro de la teología y del pensamiento?
Que el viaje de Benedicto XVI al Reino Unido se inscribe dentro de un marco newmanista es evidente. Lo prueba el lema de la gira apostólica, cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, el cual, como todo buen newmanólogo sabe, no es sino el blasón cardenalicio del nuevo beato. La ceremonia, por otra parte, pondrá punto final al viaje, significando así que la doctrina de Marras será telón de fondo en todos los actos. Tampoco perdamos de vista que el Papa preside la ceremonia, en contra, por cierto, de su costumbre. Para mí, dijo en la audiencia del pasado miércoles 8, será un motivo de alegría especial beatificar al venerable John Henry Newman en Birmingham el domingo 19 de septiembre. Este gran inglés vivió una vida sacerdotal ejemplar, y con sus numerosos escritos aportó una contribución duradera a la Iglesia y a la sociedad, tanto en su tierra natal como en muchas otras partes del mundo. En cuanto a repercusiones, pueden ser muchas, aunque ahora mismo sea difícil predecir cuáles más y cuáles menos, pero se hace a todas luces evidente que se van a notar. las mismas ideas del Vaticano II, del que fue sin duda un esclarecido precursor, se dejarán sentir más y más para bien de la religiosidad y del pensamiento. Y esto no es todo, pues a la beatificación es previsible que sigan, y ojalá sea pronto, la canonización, y de cumplirse lo que Pío XII predijo a Jean Guiton, un doctorado dentro de la Iglesia Católica. Ello, claro es, va a suponer que se estudien a fondo los escritos de anglicano y de católico, lo cual implica suponer también, entre las beneficiosas consecuencias, una mejora en las relaciones intereclesiales.
Usted, Padre Langa, ha citado a la Iglesia entre las repercusiones que puede tener la beatificación de Newman. ¿Podría incidir un poco más en ello, dada su condición de agustinólogo? ¿De qué manera entendió Newman a la Iglesia? Porque en el libro que ha escrito sobre Newman dedica, si no recuerdo mal, un capítulo a su eclesiología.
Efectivamente así es, y lo hice convencido de que la Iglesia representa la espina dorsal de su sistema teológico, de modo que no es posible entender al beato Juan Enrique Newman desconociendo qué es y representa y entraña la Iglesia. Más que simple escuela o academia, la Iglesia constituye en él una realidad histórica, un misterio, una comunión, y ejerce en nombre de Cristo tres funciones: real, sacerdotal y profética. Esta última, herencia del Papa, ciertamente, pero las tres, al fin y al cabo, del cuerpo místico, ya que es el pueblo de Dios todo entero el que vive y transmite la fe. Acercarse por eso a Newman es como adentrarse de lleno en la eclesiología del 19. Buscó a la Iglesia con sostenida inquietud e incansable celo de ilustre orador anglicano primero, y a ella se unió con filial afecto y ardiente caridad de convertido católico después. La sirvió con amorosa dedicación, y se puede añadir asimismo que los padres de la Iglesia, por él estudiados desde joven con simpatía y rigor, en especial San Agustín enfrentado a los donatistas, le suministraron la sapientia cordis, o sea, la sabiduría del corazón, de la que hablaba el beato Juan XXIII, necesaria ella para compaginar sensibilidad religiosa con inteligencia crítica. Fue siempre la Iglesia para Newman el centro de su quehacer y su vivir. El suyo, además, fue amor a menudo lacerado por la incomprensión y el recelo de quienes, alicortos de envidia, no acertaban a comprender ni la altura de su pensamiento genial, ni la bondad de su corazón enamorado. Se abrió a Cristo con entrega de contemplativo, sí, como los padres. De ahí lo genuinamente patrístico de su eclesiología.
Al hilo de cuanto acaba de afirmar sobre la eclesiología del cardenal Newman, ¿qué papel se le podría adjudicar en el campo hoy tan actual del ecumenismo?
Creo que el siervo de Dios Juan Pablo II acertó de lleno cuando, con motivo del centenario de la muerte de Newman, escribió que su vida y su testimonio nos facilitan hoy un recurso vital para comprender y hacer que progrese el movimiento ecuménico que se ha desarrollado tan fuertemente en el siglo posterior a su muerte. Desde los años juveniles, mucho antes en todo caso de que tuviera clara creencia en lo que a la Iglesia concierne y en la Iglesia se resuelve, la restauración de la unidad fue una de sus preocupaciones más sentidas y de sus plegarias más fervorosas. Como atrayente figura del movimiento de Oxford y promotor luego de una auténtica renovación en la Iglesia Católica, Newman, recordó ya Juan Pablo II, parece tener una especial vocación ecuménica no sólo para el propio país, sino para la Iglesia entera. Ecumenista lo fue por temperamento y legado biográfico doctrinal. con la pedagogía ecuménica en el corazón de puro llevarla asimilada por la vida, estaba más que sobrado de recursos para comprender y hacerse comprender. Pero también llegó a ser, y no se olvide, ecumenista que diríamos profesional, dispuesto siempre y disponible a propiciar encuentros, abrir caminos y promover iniciativas que pudiesen redundar en bien de la unidad. Los contratiempos de la vida, por lo demás, tan crueles a menudo, le ayudaron a confiar, esperar y amar, esos tres verbos típicamente ecuménicos de puro teologales. Es clásica ya esta bella frase suya del lejano 4 de junio de 1846. Mientras los cristianos no busquen la unidad y la paz interior en sus propios corazones, la Iglesia jamás tendrá unidad y paz en el mundo que los rodea.
Cuando se habla de Newman, se suele insistir mucho en el papel que los laicos juegan dentro de su teología. El Vaticano II también apostó por un protagonismo más activo de los laicos en la Iglesia. ¿Qué podría usted decirnos al respecto, Padre Langa?
Pues diré que el purpurado que sube ahora a la gloria de los altares insistió mucho en la cooperación que debe reinar entre obispos y fieles, y en que ésta debe hacerse dentro siempre del espíritu paulino que preside la conocida frase de Efesios 4:5, veritatem facentes in caritate, o sea, realizando la verdad en el amor. El Vaticano II, efectivamente, preconizó dicha idea en la Constitución dogmática Lumen Gentium, donde se puede leer: la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. He de añadir que el sensus fidelium, o sea, el sentido de los fieles, de venerable tradición teológica, arraiga en el magisterio de la Magna Iglesia. De ahí que Newman, bien asido a la patrística, insistiese en la cooperación de los obispos y los fieles, y se complaciese en citar el sentido profético de las iglesias de San Hipólito y la autoridad de la inteligencia de la Iglesia de Vicente de Lerins. Ambas, la Iglesia que enseña y la Iglesia enseñada, afirma nuestro Beato, deben estar juntas como un doble testimonio, deben mutuamente ilustrarse y nunca dividirse. Sensus fidelium, pues, evidencia que la Iglesia lo deberá considerar antes de proceder a definiciones. Antes, en fin, que los grandes teólogos de ahora pusieran al 20 la etiqueta de siglo de la Iglesia, ya Newman había dejado en el 19 su impronta de eclesiólogo genial.
La encíclica Fides et Ratio cita Newman. Ello quiere decir que nuestro Beato se ocupó también de este apasionante problema de la fe y de la razón. ¿Podría usted, Padre Langa, descender un poco más a este campo que hoy es de tanta actualidad?
El Beato Juan Enrique Newman consiguió en su tiempo de relativismos una síntesis admirable entre fe y razón. De ahí que brille en el firmamento de los analistas que afrontan tan célebre binomio. Su idea medular era que entre ambas jamás puede haber desacuerdo, pues Dios es el autor tanto de la revelación como de la razón, y no podría contradecirse a sí mismo. El acto de fe es cosa personal, por supuesto, y es respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero nadie puede creer solo, ni tampoco vivir solo. Recibimos la fe de otros y debemos transmitirla a los demás. En este armónico manejo del binomio fe-razón, Newman se reveló maestro insigne y guía incomparable. Comprendió la necesidad de una y otra y dijo que separarlas sería un drama, sobremanera en lo relativo a la verdad, que es la cuestión básica de la vida y de la historia de la humanidad, porque no todo puede reducirse a opinión, ni la verdad puede limitarse tampoco a ser el simple resultado del consenso. Que Newman es en esto muy actual, salta a la vista. San Agustín, Santo Tomás y otros grandes maestros afinaron en las relaciones fe-razón, sorteando escollos racionalistas e irracionalistas, cierto. Pero ello no anula el mérito de Newman con sus aportaciones. Si la ciencia es búsqueda de verdad, sólo la arrogancia de la razón o la miopía de una fe cerrada al diálogo podrían crear aquel terreno de hostilidad o de contraposición que no pocas veces caracterizó, al menos después del iluminismo, las relaciones entre el cristianismo y las ciencias. Newman, en fin, contribuyó a crear un mundo de armonías en este argumento lleno de retos para la humanidad.